tiene neumonía. Para que sobreviva se le tiene que practicar una traqueotomía. No podrá volver a hablar.
Hablará.
Me llamo Stephen Hawking.
¿Qué voz más rara?
¿Algún problema?
El Laboratorio de Procesamiento de Señales AOLAF, perteneciente al Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad del País Vasco, ha puesto en marcha una iniciativa para ayudar a hablar a los y las pacientes que han perdido la voz, Edurne.
Así es, parece ciencia ficción, pero por fortuna se trata solo de ciencia combinada con una pequeña dosis de generosidad. Media hora de tu tiempo y algo tan valioso como tu propia voz podrían cambiar radicalmente la forma de comunicarse y de interactuar de una persona que ha perdido el habla debido, por ejemplo, a la ELA, a la esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que padecía, por citar un ejemplo conocido, el astrofísico Stephen Hawking.
Esta iniciativa ha despertado gran interés en los últimos días, hasta el punto de que la web habilitada para la colaboración desinteresada ha estado colapsada. Nos acompaña John Sánchez, profesor de la UPV y miembro de AOLAP, el Laboratorio de Procesamiento de Señales de la Universidad del País Vasco. Arratsaldeon, John.
Arratsaldeon, bai.
Hemos hablado de la ELA, pero no solamente para los enfermos y enfermas de ELA, para quienes está indicada este laboratorio de voz.
No, efectivamente. Para cualquier persona que pueda perder su voz, se puede preparar una voz sintética de este estilo. Nosotros, en concreto, hemos trabajado sobre todo con laringectomizados.
Hoy tenemos que dar una buena noticia, podríamos decir mala para vosotros en cuanto a gestión y a logística, pero buena en lo que se refiere, bueno, pues a nuestros congéneres, ¿no? A todos nosotros. Saltó la noticia antes de lo que vosotros esperabais, estáis trabajando en este proyecto, pero el periodista Álvaro Medina, que ha donado su voz a su padre, también en este caso paciente de ELA, contó su caso en Twitter y estalló la bomba informativa, ¿no? Y al final esa web colapsó porque había muchas personas interesadas en donar su voz. Esta es la parte positiva de todos estos días de caos, ¿no?
Sí, la verdad es que la parte más positiva es sobre todo la oleada de solidaridad que ha habido y que ha conseguido, bueno, pues superar nuestras expectativas, pero a lo grande. En una noche, en Nochebuena concretamente, conseguimos el triple de lo que estaba previsto para toda la vida del proyecto. Y claro, además en un estadio en el que todavía el proyecto está sin terminar del todo. Es funcional, pero quedan flecos por terminar, flecos para conseguir la producción óptima y, bueno, pues todavía cosas por pulir. Entonces, bueno, pues no hemos dado abasto y ha habido que pararlo para poder terminarlo.
Uh-huh. ¿Y realmente en qué consiste, en lo concreto, este maravilloso proyecto y novedoso, también podríamos decir, proyecto? ¿En qué consiste? Yo quiero donar mi voz, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Bueno, en cuanto el sistema vuelva a estar operativo, es simplemente acceder, crear un usuario en nuestra página web y a partir de ahí hay un botón dona tu voz, con el que en pantalla, en cualquier ordenador, dispositivo móvil, aparecerían 100 frases para ser leídas, bueno, pues una detrás de otra. La idea es que es una base de datos pensada específicamente para cubrir todos los sonidos de un idioma, de manera que se puedan extraer las características de la voz que se está grabando y preparar un sintetizador de voz, una aplicación para ser usada en un dispositivo móvil que pueda leer con una voz lo más parecido posible a esa que se ha grabado.
Uh-huh. Estas voces pueden ser las de los propios pacientes, que es la opción más interesante si saben que tarde o temprano van a perder la voz por la enfermedad que sea. Pueden, digamos, hacer una copia de seguridad de su propia voz y después utilizarla. Pueden ser voces de familiares que a veces tienen similitudes con la voz original, o en un tercer caso ya podría ser la voz de un donante, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo óptimo para este caso sería que alguien que aún no ha perdido la voz, pero sabe que, bueno, por lo que sea, en un tiempo va a acabar perdiéndola, pueda grabarse mientras aún puede y generar esa voz para poder utilizarla cuando ya no tenga la suya propia. Si no, pues la de los familiares, sí, hay veces que es parecida y, bueno, y la idea, ahí es donde entra la solidaridad y la donación, que poder generar un banco de voces con voces diferentes y que, bueno, quien no tiene la suya propia pueda buscar alguna que le guste o que le identifique o, bueno, pues que se sienta a gusto con ella.
La voz robotizada, que todos recordamos, por ejemplo, en el caso de Stephen Hawking, bueno, resulta paradigmática, ¿no? Pero también tremendamente impersonal, algo fría, ¿no? Se busca huir de estas características para darle calidez a la voz?
Sí, la idea es que al final la voz es la manera principal de comunicación que tenemos. Y si perdemos esa personalización, esa personalidad que le aportamos a nuestra propia voz, bueno, pues es un poco triste. De hecho, incluso con conversaciones entre distintas personas, que bueno, pues todas han perdido la voz y bueno, pues están en sus grupos y demás, y al final están con el mismo sintetizador y oyes hablar a uno y a otro con la misma voz, la verdad es que eso se hace tremendamente duro. Y al final, bueno, pues en general la gente que ha podido utilizarlo con una voz personalizada, bueno, pues la sensación es que pueden recuperar parte de esa sensación de personalidad.
También una cuestión de identidad, ¿no? O sea, la propia voz también, para poderse comunicar, podría ser útil la robotizada, pero efectivamente se deshumaniza, ¿no?, esa conversación, incluso lo que conocemos como el lenguaje paraverbal, ¿no? Entiendo que esta herramienta va más allá, incluso puede captar inflexiones de la voz, esos matices que también personalizan el discurso, ¿no?
Sí, aunque todavía no estamos en ese punto de reproducción perfecta de esos detalles, sí, todavía la voz se nota que es una voz artificial, pero se reconocen matices de la persona que lo ha grabado.
Uh-huh. Pensemos lo que podría suponer para nosotros hablar no solo con una voz no humana, sino exactamente con la misma voz que cualquier otra persona en nuestra situación. O sea, este paso para personalizar esa experiencia en lo posible es enormemente positivo.
Sí, desde luego. Ya el salto que nos da la tecnología para pasar de tener que escribir y que lo lean a poder escribir en un dispositivo y que lo lea, ya fue un salto importante. Y ahora pasar a que no solamente lo lea un dispositivo, que es el dispositivo con una voz que, bueno, con una voz estándar que alguna empresa haya generado, sino tener una voz que, si no es la propia, pues se parece, es otro salto cualitativo importante.
En Aolab estáis trabajando en un terreno hasta ahora ignorado, el de las voces infantiles, ya que los niños y niñas que pierden la voz acaban utilizando voces no solo robóticas, sino de adultos, lo cual crea una disonancia que puede resultar extraña y muy dura para ellos y para el oyente, porque ellos no se identifican con esas voces.
El tema de los niños es particularmente duro. Y bueno, tiene alguna otra implicación. Por ejemplo, se nos complica poner a niños o niñas a grabar voces, porque al final, bueno, pues es estar ahí durante mucho tiempo. Y bueno, pero sí es verdad que estamos trabajando en voces infantiles y que creemos que podremos tener resultados, bueno, pues en relativamente poco tiempo.
Este servicio, este proyecto, esta aplicación puede conseguir cosas increíbles, como estamos viendo, y además muy fácil de hacer, ¿no? Nos explicabas antes cómo era el proceso de donar esa voz, que en términos cuantitativos, decíamos al inicio también, se traduciría en unos 30 minutos de nuestra vida y en esas 100 frases que después pueden servir para discursos completos. Pero además luego también la utilización es muy sencilla, ¿no?, por parte del propio usuario. Es una aplicación como otras a las que estamos acostumbrados, ¿no?
Sí, es una aplicación ahora mismo principalmente en sistema Android, para teléfonos o tablets Android, y bueno, que tiene una serie de botones con unas cuantas frases de uso común que se podrían, en el momento, se sintetizarían, o bien una zona donde introducir un texto completo o pegarlo desde otra parte de internet o de donde sea, y también que en el momento se genere el texto.
Yo creo que el salto cualitativo de lo que hasta ahora conocíamos, ¿no?, de esas voces sintetizadas y muy robóticas, a esta posibilidad es enorme, pero claro, las posibilidades de mejora también son infinitas, y creo que incluso idiomáticamente también se abre un abanico, ¿no?, de que podamos contar con voces en castellano, en euskera, en gallego, en catalán o en los idiomas que luego cada uno necesite utilizar, ¿no?
Tuvimos la suerte de que este proyecto, además de contar, bueno, pues con el gobierno vasco, con el Ministerio de Competitividad y demás, también formó parte de un proyecto internacional. Entonces hubo gente aquí en Bilbao trabajando, desarrollando código para este proyecto, y gracias a eso, además de poder tener voces en castellano, euskera, catalán y gallego, podría hacerse también en esloveno, gaélico, inglés y chino.
Busco un verso perdido entre el espacio de tus labios.
Pues una iniciativa que merece todo nuestro aplauso y toda nuestra enhorabuena. para la Universidad del País Vasco y para Jon Sánchez, profesor de la UPV y miembro de AOLAF, el Laboratorio de Procesamiento de Señales de la Universidad Pública Vasca. Eskerrik asko.
Zuei, mi esker.
Urte Berrión.
Y Jon, que sabe que cuando salga de esta entrevista va a tener unas cuantas notificaciones en el móvil, también pedir paciencia a todos nuestros generosos oyentes, que sabemos que van a despertar con esto también, como lo han hecho tantos tuiteros y tuiteras, pero hay que ir poco a poco, hay que gestionar esta oleada de solidaridad.
Sí, nos toca pedir paciencia, sí.
Agur, eskerrik asko.
Zuei.